Roja, La Bella Durmiente y otros cuentos infantiles por reproducir conductas sexistas? Esa es la conversación que tenemos esta noche. Nos acompaña la feminista Kate Briñez y la activista política Ángela Hernández. Estábamos hablando, Kate, y lo dijo Ángela, y es que no es efectivo eliminar los libros de las escuelas o de las bibliotecas o del acceso en la educación para los niños. ¿Es efectivo o no es efectivo?
Mira, hablar de efectividad sobre este particular, más allá, es hablar de lo práctico. Porque si vamos a eliminarlo, porque yo entiendo la medida de la biblioteca en Barcelona, y yo entiendo las medidas de la política pública que hay en el distrito en Bogotá, para no irnos tan lejos, que es evaluar todos los textos con los que como docente o como maestra voy a educar a los niños. Ese es el punto álgido. Si voy a sostener en el currículum o en el pensum o en el programa esos textos, o voy a hacer una valoración de los textos que yo voy a tener en el año para educar a los niños, niñas y adolescentes. Más que efectivo, es necesario que se saquen los textos de las bibliotecas y que se retome unos textos nuevos. Claro, los textos van a quedar en el internet y las personas pueden acceder de manera fácil. Y digamos que ese discurso ya está. Lo que sí debe darse es que en la medida en que nosotros consideremos que estos textos no es para eliminarnos de la historia. Crimen y castigo no lo vamos a eliminar de la historia, por ejemplo. La Biblia no la vamos a eliminar, por supuesto que no vamos a eliminar Romeo y Julieta, no vamos a eliminar Cenicienta, no vamos a eliminar toda la historia de Disney, porque eso hace parte de la historia de muchos niños y niñas que hoy en día son adultos. Pero lo que sí me parece profundamente importante es reconocer que estas historias han hecho de nosotros lo que somos hoy en día, porque es nuestra manera de comunicarnos, de tener una creatividad, de tener una imaginación en nuestra infancia. Y que gracias, podría decirse, que gracias a muchas de esas historias que nos educaron en el mundo de lo rosado y en el mundo de lo azul, que no pueden de ninguna manera cruzarse, es que hoy en día los hombres ejercen ciertos ejercicios de poder en contra de las mujeres y las mujeres siguen siendo sumidas. No quiero decir con esto que nosotras las que estamos aquí debatiendo pues no seamos o sí seamos. Y a mí me parece muy curioso decir, yo no soy feminista. Nosotras, el hecho de estar aquí, en frente de un micrófono, nos está diciendo, nos reafirmamos como mujeres que estamos en libertad. Pero nuestra lucha, lo digo, es en nombre de todas las mujeres, es por aquellas mujeres que no tienen la voz, y también en aquellos hombres que no tienen la voz porque se les ha prohibido llorar, tener sentimientos. Si no son guerreros, entonces no son los machotes y hombres que son buenos para la sociedad. Y hay que entender esto. Ya luego lo explicaré, las propuestas que yo tengo para un texto, o al menos, no al menos un texto, Angela, pero lo que sí se busca en una educación no sexista.
Ángela, ¿somos producto de los roles que nos han impuesto los cuentos?
No somos producto de los roles que nos han impuesto los cuentos. Nosotros somos producto de la sociedad en la que vivimos. Somos producto de cómo nos educaron. Somos producto de... ¿Qué me enseñó mi papá? ¿Qué me enseñó mi mamá?
Y mi mamá y mi papá se formaron con estos cuentos, o sea, sí soy producto de esto.
Mi papá y mi mamá se formaron con esos cuentos y atrás, sí, pero entonces si fuera tan así, no estaríamos nosotras dos aquí debatiendo. Si fuera tan así, yo hubiese deseado por siempre ser princesa y no ingeniera, ¿sí?
Es así.
Entonces, no... te repito, no se define un rol por un cuento, se define por algo más trascendental que un cuento. El cuento está ahí para ser leído, para ser disfrutado, para ser interpretado, pero el rol que juega el papá y la mamá en un hogar es fundamental. Y entonces por eso yo te hice finalmente la última pregunta de ¿cuánto le impacta a una niña más? ¿Un cuento súper empoderador o unos papás que realmente les brindan unos valores de empoderamiento, ambas, papá y mamá.
Ambas, porque hay que diferenciar, los papás han sido formados gracias a estos cuentos y los papás reproducen. Es que lo que no entendemos nosotros, porque nosotras dos no somos pedagogas, ni mucho menos psicólogas, pero sí hay que entenderlo y eso es más que lógico y obvio. Las personas cuando son pequeñas van aprendiendo ciertas habilidades y ciertos valores en la medida en que yo voy consumiendo lecturas, videojuegos, videos, ayudas audiovisuales. Y en ese orden de ideas, mis papás se formaron, no quiero decir que sean mis papás, pero nuestros padres se formaron, o las generaciones anteriores se formaron con estos cuentos. Y muchos de... Yo trabajo día a día con este tipo de violencias intrafamiliares, y este tipo de violencias intrafamiliar o violencias que están en la calle o ejercicios de poder de uno hacia el otro obedece a lo mismo que están diciendo: la bella durmiente sumisa en la casa y esperando al príncipe que le venga a dar un beso. Ahora, claramente que es importante una educación integral. Es importante y ese es el deber ser, pero no lo es. Los papás empoderados con valores para que eduquen a sus hijos sobre la existencia de personas diferentes. Que hay personas que piensan de manera diferente y que hay personas que se desarrollan de manera diferente, pero no los hay. Entonces hay que reforzarlo, y eso es un pilar fundamental, porque el ser humano va a la escuela y en la escuela no se le puede enseñar con unos cuentos de hace 50 o 100 años. Cuando la sociedad ya ha evolucionado, por consiguiente, la literatura debe evolucionar. Menos mal que hoy en día las editoriales y las nuevas tendencias de literatura, hoy en día las facultades de literatura en Colombia, ya están generando textos infantiles no con una perspectiva feminista, porque esto no es un tema de mujeres, eso es un tema de igualdad en los hombres y en las mujeres. Vuelvo y repito, a que los hombres también se les permita llorar. A que los hombres también se les permita decir: bueno, está bien, yo perdí. Y que las mujeres digan: yo quiero ser heroína, yo quiero ser bombera. Hay un texto por ahí que de una niña bombera: yo quiero llegar muy alto. Pero esto no solamente es de casa, esto es una integralidad.
Ángela, ¿eliminar los cuentos hace parte de la evolución de la literatura?
No. O sea, ¿cómo vas a evolucionar algo eliminando lo que existe atrás? O sea, es obtuso. No. Básicamente, tú y mi posición y mi postura es: mantengamos lo que tenemos, se puede seguir leyendo. Claro, hoy en día tenemos padres mucho más conscientes de la situación y del contexto actual, de la necesidad de la equidad de género. Y los papás tienen esa responsabilidad. Pero entonces yo sí soy partidaria y me reafirmo y lo repetiré cuantas veces sea necesario. Esto es un problema mucho más de fondo que un cuento, que una novela, que un escrito.
Claro que es mucho más de fondo.
Y la solución definitivamente no es eliminarlos, vetarlos, sacarlos del mercado. Esa no es la solución. La solución siempre será la educación. Yo como activista política Yo tengo un postulado que todo se debe enseñar en el marco del respeto. Entonces, si usted a su hijo le enseña a respetar, su hijo va a entender a hombres y mujeres por igual, porque el valor del respeto lo es todo. Entonces, cuando usted lea Caperucita o lea La Cenicienta o lea el cuento que lea, en el marco en que usted le han enseñado a respetar al que piensa diferente, al que es diferente a usted, usted va a poder entrar a un contexto mucho más elaborado que simplemente decir: si leo Caperucita, per se, ya voy a ser una niña que carga frutas para toda la vida.
Entonces, ¿es un acto de intolerancia eliminar estos libros?
Para mí sí.
¿Es un acto de
intolerancia? No, es, miren, vuelvo al punto. Decía yo, nombraba ahorita Crimen y Castigo y la Biblia. La Biblia y el Crimen y Castigo no lo está leyendo un niño de 2-3 años, que se le está enseñando a leer. Ahora, pero, no es un acto de intolerancia.
Pero que a un niño, si en muchos aspectos, en muchas situaciones, le enseñan algunas, no la Biblia entera, pero algunas fábulas que claro, sí están ahí. Entonces se debería eliminar.
Y yo no me voy a referir sobre la Biblia porque eso hace parte de otro contexto.
Total.
Por mil y una razón. Pero lo que sí quiero decir es, Uno, la educación hace parte de la literatura. Pues es que si no leemos, ¿cómo nos educamos? Ahora, los niños de, vuelvo y digo, los niños que están aprendiendo hoy en día a leer, donde los papás se acuestan a leerles un cuento, pues no son niños que lean Crimen y Castigo ni la Biblia. Son niños que leen con dibujitos Caperucita. Y son, vuelvo y lo digo, son estos tipos de reafirmaciones en los estereotipos en las casas. Porque es en las casas donde nace la discriminación, es en las casas donde se vulneran los derechos fundamentales y los constitucionales. No basta con el respeto, basta con entender que no importa siendo hombre o siendo mujer, mi hija cuando crezca puede elegir ser futbolista, ser ingeniera, ser lo que quiera ser. Y mi hijo si quiere ser bailarín, si quiere ser cocinero, si quiere ser peluquero, lo puede hacer, pero sin que yo tenga que decir, porque yo puedo respetarlos. Y yo les enseñé el respeto porque respeten al ser humano. Pero si ellos en su cabeza tienen concebido que en la cajita rosada solamente están las mujeres y en la cajita azul están los hombres y que esos los modelos y los roles no se pueden entrelazar, estamos mal como sociedad. No basta con el solo respeto. Y finalmente, para entender el tema de la literatura infantil, lo que yo sí pretendo es que a nuestros oyentes, y si hay algún formador, literato, editorial que nos está escuchando, es importante es buscar diversos roles, que no solamente las niñas sean las niñas delicadas con rosadito y los niños fuertes y héroes con azul, por ejemplo, y que esto sea de poco a poco. Estos cambios no se dan de la noche a la mañana, estos cambios son poco a poco. Promover la imaginación, y la imaginación también va en los dibujos, va también en la música, va también en las historias de los niños en dibujitos animados. Generar en los niños la crítica y preguntarse, ¿será que esto está bien, mamá? ¿O será que esto está mal? Pero cuando el niño le dice, mami, me enseñaron esto en el colegio, y la mamá le dice, ay no, el niño tiene que estar así y no puede llorar, y la niña tiene que estar sumisa y no puede hacer, pues estamos diciendo, tenemos que reafirmarnos, y la mamá fue formada con Caperucita. Y finalmente, buscar que esta literatura también ellos se ubiquen en los espacios. Miren tan importante que es la literatura infantil. Va a asignarle roles en los vestuarios, nuevos juegos, unas diferencias, reconociendo unas diferencias, pero también buscando una igualdad. El reconocimiento de las familias diferentes. ¿Por qué lo digo, Juan? Porque las historias, por ejemplo, de Blancanieves, siempre traen a la bruja malvada, o Cenicienta traen a la madrastra. Lo que nos están diciendo es, aquí hay una familia diferenciada, aquí hay una persona adoptada, aquí hay una persona que no tiene papás porque se murieron, porque hay un huérfano. Entonces lo que nos está diciendo es, también hay familias diferenciadas, y mediante estos discursos hay que reafirmar que existen familias con papá, con mamá, con abuelitas, con tías, que hay madrastras, pero que no son las madrastras brujas, porque también en ese contexto de las madrastras brujas nos vamos a las mujeres que quemaron por ser brujas. Y finalmente, hacer que estas literaturas les permitan a niños y niñas de manera igualitaria poder acceder a unos proyectos de vida, a unos sueños de manera igual, con unos sentimientos no siempre los mismos que nos han enseñado, que son los hegemónicos, binarios, los heterosexuales, de los heterosexuales normalizados, sino que también reconozcamos que existen otro tipo de personas, no solamente con el respeto, sino también con el reconocimiento de la identidad.
Ángela, ¿es necesario incluir las diferentes formas de familia en estos cuentos infantiles, o basta solo con que los padres le expliquen a sus hijos cuáles tipos de familias hay?
No, digamos que esto es termina siendo una combinación importante, ¿sí? Entonces, en la medida en que la literatura se ajusta a las realidades del contexto y que los padres expliquen a sus hijos las realidades del contexto, pues en ese sentido la sociedad evoluciona. Yo no estoy en contra de que existan nuevos tipos de cuentos, todo lo contrario, me parece maravilloso. Lo único que estoy diciendo, porque además eso es el debate que nos cita hoy acá, es, ¿se deben de vetar? ¿Se deben de sacar? ¿Se deben de prohibir? ¿Los debo de retirar de las bibliotecas? ¿De si es necesario de internet, o sea, si pudiéramos tener una red que me garantizara nunca jamás volver a leer esos cuentos, ¿lo haríamos? No, es que ese no es el verdadero debate, sí, ese es el que nos está citando acá. El que nos está citando acá no es el empoderamiento.
Nos permite entender a fondo qué es lo que pasa, por qué las profesoras de Barcelona los eliminaron, porque es que no es caprichoso la eliminación. El debate tiene que fundamentarse y decir por qué razón está pasando
¿Es
esto.
¿Es caprichoso, Ángela? ¿Es caprichoso que quieran eliminar esos libros?
Para mí es caprichoso, porque están negando una parte de la historia. Si usted como docente pretende enviar un mensaje diferente a sus estudiantes, simplemente hágalo vía cree un nuevo cuento. Pero si usted es un docente lo suficientemente capacitado, podrá decirle que existió Caperucita, o que existió otro tipo de cuento diferente, o los que leímos nosotros. Entonces, digamos, sí termina siendo caprichoso y además me parece dictatorial tratar de quitar los cuentos, porque, repito, ese es el debate acá. El debate acá no es si los niños se deben de...
Por supuesto que el debate es ese.
Pero es
porque
dictatorial.
Fíjate, porque no es dictatorial, porque no se van a quemar. No se van a quemar los libros y no se van a borrar. Lo único, y es por eso que estamos aquí también.
Pero se están sacando de las bibliotecas.
Las profesoras y los profesores están diciendo, voy a sacarlas de las bibliotecas porque es el elemento que está con el que están educando los niños. Y si yo educo con algún elemento que está dañando a la sociedad hoy en día en el siglo XXI, pues yo tengo que sacarlo de la biblioteca para que haya nuevos textos. No los van a quemar.
Pero no pueden convivir las dos versiones de los textos.
Pueden convivirlo, pero es que fíjate esto, el problema es que los niños, niñas y adolescentes, perdón, los niños y niñas en edades tempranas no deben estar leyendo unas historias cuando no tienen ni la menor idea de unos enfoques diferenciales. Ellos no tienen ni idea porque hasta ahora se están formando, están creando su mundo, están diciendo esto es bueno, esto es malo, esto me gusta y esto no. En ese orden de ideas es que se tiene que entender el debate de Barcelona y las políticas públicas de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación con ayuda de la Secretaría de la Mujer. Esto no es caprichoso. Entonces, si no fuese así, la Secretaría de la Mujer y todas las entidades no trabajarían en conjunto para hacer que la educación fuera reformada. Y quedémonos en el modelo de hace dos siglos. Educando que las mujeres no podían acceder a ciertas facultades y los hombres sí. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que avanzar. Las profesoras seguramente no van a quemar los libros. Y no es la postura, es una postura que yo no defendería, que quemaran los libros, por ejemplo. Pero para los niños que se están formando, no es ideal que lean estos textos porque se están formando qué es esto y qué es lo otro. Basta ya con escuchar a sus padres decir, los niños no lloran, para que también el cuentico en el colegio les vuelva a decir, los niños no lloran y las mujeres son sumisas y delicadas. Cuando las mujeres también podemos ser héroes. Hoy en día tenemos películas que mucho se ha criticado por parte de los hombres. ¿Por qué las mujeres están protagonizando películas de héroes? Pues porque los roles ya cambiaron, señores. Los roles ya cambiaron, pero eso es gracias a esa educación primaria que recibimos gracias a esos cuenticos infantiles sexistas.
9:50 de la noche. Llegamos a este final en Partida W. Ángela, su argumento final.
No, digamos que citemos nuevamente el origen de este debate. ¿Se debe o no se debe vetar los libros de los cuentos de los niños? Mi postura, la ratifico, no se deben de vetar. Lo que necesitamos son medidas de educación de fondo para que los niños y las niñas entiendan y sepan los contextos, ¿sí? Necesitamos unos padres que entiendan sobre el empoderamiento de los hombres y de las mujeres y del respeto que se merecen los unos con los otros. Eso sí son medidas efectivas. Que me digan que me van a sacar un libro de una biblioteca, pues me lo sacan de una, pero en el otro lo encuentro. Y si lo leo, no me garantiza ni que me voy a volver el más machista, ni que me voy a volver la mujer más empoderada.
Los niños no leen porque están aprendiendo a leer.
Kate, su argumento final, por favor.
Bueno, tengo que decir dos cositas pequeñas. Estos textos sí legitiman la supuesta debilidad de la mujer y la superioridad del hombre que históricamente en la sociedad se ha creído. Las mujeres y los hombres, a pesar de tener diferencias biológicas, tenemos igualdad en derechos. Podemos acceder a igualdad de oportunidades. Esto es el ideal finalmente, pero para llegar a este ideal, pues hay que tomar políticas públicas, hay que tomar decisiones en política pública, hay que tomar decisiones en normas, hay que tomar decisiones en lo pedagógico. En lo pedagógico, en lo inicial, es que debe tomarse las decisiones frente a los textos. Una cuña muy importante, no es así haciéndole, digamos que propaganda a nadie, pero sí es importante que los papás, los padres de familia que nos estén escuchando, es, bueno, evaluemos qué textos nos permite o que no nos permite movernos en esa cajita de lo rosado y de lo azul. En la medida que nos podamos mover sin que nos estemos juzgando de que esto corresponde al hombre y que esto corresponde a la mujer, nos vamos a permitir una libertad. Ese es el fundamento inicial. Para el hombre y para la mujer, el asunto no es de mujeres feministas que estén histéricas por quitar libros, no. El asunto va mucho más allá, es en la formación de niños y niñas que no leen, que los están enseñando a leer hasta en los primeros años.
Kate Briñas, feminista y defensora de los derechos humanos, gracias por acompañarnos esta noche en Partida W.
Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Ángela, por este debate. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
Ángela Hernández, activista política, gracias por debatir esta noche en Partida W.
Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Kate, y a la audiencia. Un saludo.
Bueno, hasta aquí llegamos. Nos escuchamos el próximo lunes en una nueva emisión de Partida W. Como siempre, de lunes a jueves por la W, de 9 a 10 de la noche. Los acompañó Juan Felipe Rodríguez Caballero. Gracias por su sintonía.